Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Laceras.
Esta noche vamos a dedicar el programa a esa notable escritora, miembro activo de SADE, de la Sociedad Argentina de Escritores, socio honorario de la Sociedad Argentina de Escritores, Faja Nacional de Honor, gran premio de la Sociedad Argentina de Escritores, que fue nuestra siempre recordada y querida Graciela Maturo. La vida tiene esas cosas extrañas. Estamos hablando aquí con nuestros amigos escritores, con los que vamos a recordar hoy a Graciela Maturo. Tiene esas cosas extrañas, ¿no? Rara es la vida. Pasado martes, hoy se está cumpliendo una semana, pasado martes, 10 de septiembre, se entregaron, como todos los años, los premios Conex. Entre ellos, premio Conex en el rubro ensayo, lo recibió la doctora Graciela Maturo, pero pasó, subió al estrado a recibir el objeto que hace al premio su hija Mercedes. Quien conducía la entrega de los premios dijo, bueno, la doctora Maturo no está. Mercedes dijo, sí, ¿cómo que no está? No puede subir los escalones, pero está acá, entre el público. Y fue aplaudida. Martes 10 de septiembre, martes pasado. El día siguiente es el Día del Maestro. ¿Quién no recuerda a Graciela Maturo como una gran maestra? En poesía, en ensayo, en la universidad, con su doctorado en letras, sus cátedras universitarias, cuando fue, ya vamos a hablar de esto, directora de la Biblioteca del Maestro. Día 11 de septiembre, Día del Maestro, aproximadamente 6 de la tarde, recibo un WhatsApp de su hija Mercedes diciendo, mamá ha fallecido, ha muerto, ha desencarnado mamá. 96 años tenía Graciela Maturo. 96 años, muy prolíficos, y ahora hasta último momento muy prolíficos. Todos los medios se han ocupado. Tengo acá el suplemento de cultura del diario La Prensa del domingo. Fíjense, In Memoriam Graciela Maturo, todo el espacio que se le dedica. Pero para hacer este homenaje hoy a Graciela Maturo, qué mejor que haber convocado dos colegas, escritores, que la conocieron, que la trataron mucho durante décadas. Tengo escritor, ensayista, crítico, cuidado con la parte crítica, muy crítico, está bien eso, querido amigo, miembro de la Comisión de Cultura de la Fundación El Libro, donde compartimos actividades, Danilo Albero, buenas noches.
Buenas noches, Antonio, buenas noches, Roberto, ¿cómo están?
Y también, claro, y también tenemos periodista, escritor, crítico, sobre todo el hombre que tanto conoció, trató y compartió con Jorge Luis Borges, actual secretario de Cultura de la Sociedad Argentina de Escritores, Roberto Alefano. Gracias por venir esta noche también.
Poeta, además.
Poeta.
Entre otras cosas.
Poeta. Y también Danilo, periodista también. Me olvidé de decir acá periodista, me olvidé de decir poeta. Bueno, yo a ambos los menciono como los multipremiados. No podemos dar, igual que pasó con Graciela Maturo, no puedes dar la lista de premios porque
¿quién? Son esos errores que comete la gente, sí, cada tanto, ¿no? En definitiva, que son los premios.
Sanciones que uno recibe en la vida.
Pero los premios sirven para estimularlo a uno, me parece.
Sí, eso es cierto. Sí. Es un estímulo.
Exacto.
En parte sí, pero en parte también estoy con Kipling en If, ¿no? En sí. cuando le dice al hijo si puede tratar con igual seriedad o con igual entereza el triunfo y el fracaso, esos dos impostores, ¿no? Así claro. Que también es, hay que vivirlos, disfrutarlos, pero no creérselos. El momento que uno se los cree.
Ahí tenía razón Kipling.
Sí.
Son dos impostores.
Sí.
Sí. Ambos conocieron, trataron mucho a nuestra querida Graciela Maturo. ¿Quién comienza? Acá, lo estoy mirando a Danilo. Sí, ya está, miré para ahí. Danilo.
Bueno, quizás.
Háblanos de Graciela Maturo.
Quizás con perdón por Roberto, lo que me autorizaría hablar yo primero es que la tuve como maestra y tuvo a su primer esposo como maestro. Entonces, que la conocí en Mendoza, en un entorno familiar bastante rico culturalmente. Entonces, por eso pues me tomo la libertad de hablar yo primero. Es decir, si hay muchas virtudes de Graciela, yo destacaría primero, antes que nada, su terrible respeto, tolerancia y respeto intelectual. Y esto por una historia muy personal que hace a su primer marido. Después de la Libertadora, Solá González, el primer marido, que dicho sea de paso, a Graciela después de separarse le costó bastante sacarse el nom de plume Graciela Solá González hasta que asumió, pudo ser ella. Llegada a la Libertadora, un conspicuo militante antiperonista de Buenos Aires, Rodolfo Borello, profesor, crítico literario, autor de un libro canónico de Martín Fierro, que lo leímos por aquellos años también, de José Hernández, Poesía y Política, lo designan en Mendoza como titular de Argentina II. Pero primero lo echaron a Solá González porque era de reconocida militancia peronista. A pesar de eso, que Graciela era de militancia peronista, uh-huh. Llegaron a un nivel de comprensión, de diálogo y tolerancia con Rodolfo realmente digno del mayor encomio, hasta un punto tal que cuando llega la Libertadora, el golpe de Videla, no fue la Libertadora, fue el proceso de algo, no recuerdo, a Rodolfo lo echan, y una de las primeras personas que firma protestando por esa echada injusta de la provincia de Mendoza por la intervención fue Graciela. Entonces eso ya abre su espectro como ser humano a niveles bastante amplios. Algo parecido pasó con Di Benedetto también, el periodista de que fue
Antonio Di Benedetto,
que también Graciela participó de toda la campaña para que fuera liberado, otro conspicuo intelectual, pero ya de raigambre antiperonista muy pesada, con
gran amigo y extraordinaria persona.
Bellísima persona. Y a pesar de eso, ella también fue una de las primeras espadas que salió a defender el injusto castigo que había sufrido Di Benedetto, que dicho sea de paso, el diario Los Andes nunca ni siquiera se molestó en dar un pésame o un despedirlo formalmente, no fue un tipo. Así que se lo llevaron el diario con una ignominia total para el diario Los Andes. Entonces ahí está siempre presente como ser humano la imagen de Graciela. Y por último, tuvimos a Solá González de profesor de Literatura Argentina II y falleció. Recuerdo, lo tengo muy claro, el día que falleció, porque en la tarde anterior nos cruzamos en la peluquería y Solá González no estaba muy bien, charlamos, nos despedimos y también le dije, nos vemos mañana, sí, espero que podamos verlo mañana, y falleció esa noche, cargo que fue ocupado inmediatamente por Borello, que era titular de Literatura Española 1. Así que, como verás, hay una relación muy, muy íntima en lo que hace a la provincia de Mendoza. Posteriormente, cuando golpe el 76, nos retiramos en Brasil y recién la volví a ver a Graciela en el año 85-86. Pero ya es parte de otra historia, perdona por tomar tanto tiempo,
no,
Roberto.
No, adelante, adelante.
No, digamos, ahí más o menos para que ubiquemos cronológicamente lo que era, sin contar aparte del terrible diálogo que hubo entre Graciela, Di Benedetto y mi padre, que tenía una librería, Centro Internacional del Libro, donde hizo una serie de eventos llamados los Jueves Culturales, en el cual también Di Benedetto tuvo un conspicuo activo y fue íntimo amigo de mi padre, hasta el punto tal que la profusa correspondencia de mi padre con Antonio, fotos, inclusive unas dedicatorias larguísimas a mi madre hechas en la portada de su libro en España, todo eso está en poder de Jaime Correas en Mendoza, que es para mí una de las personas que más maneja el archivo personal de Antonio.
También, hablando de Antonio de Benedetti.
Sí, sí, Antonio de Benedetti. Y todas esas amistades pasaron siempre por la mano de Graciela, que supo dar sus conferencias también en la librería de mi padre, Centro Internacional del Libro, en lo que se dio.
¿Estaba situada dónde?
En la Galería Tonza. Si ubicás la Galería Tonza de Mendoza, la vieja Galería Tonza, en el segundo piso, en lo que era el camino, un cine que había al fondo, creo que se llamaba, bueno, ya me voy a acordar, ahí a mano derecha habían dos locales de la librería de mi padre, donde con el permiso de una confitería hermosa que se llamaba Vía Véneto, le prestaban las mesas, hacían los jueves culturales en el pasillo, con permiso inclusive de la gente del cine, de un correo que había al lado.
Es que yo la conocí muy bien, la librería de tu padre.
Ah, la conocí. Muy bien, ya está. Sabemos. Sabes
de lo que estuve un tiempo en Mendoza como secretario de prensa, cuando estuvo Cafiero.
Perfecto. Ya mi padre no estaba en Mendoza, cuando estuvo Cafiero de gobernador.
De gobernador.
Exactamente.
Ya sí. No estaba.
No, él no estaba. Mi padre se fue. A ver. Y fue antes del triunfo electoral que ganó Perón. O sea, Perón subió, bueno, no recuerdo, se fue ese año antes a Brasil, porque le subió un contrato muy importante en Brasil, como representante editorial. Vendió su parte de la librería, se fue a Brasil y se fue con mi madre y mi hermano. Yo me quedé porque estaba estudiando letras, o por estudiar letras. No, ya estaba estudiando letras. Y bueno, cuando el exilio terminé en Brasil, pero ya un poco esa es historia, pero ya más o menos estamos ubicados en tiempos y fechas y todo lo demás. No sé si alcanzaste a ver entonces algún evento cultural en la librería en la época de...
No lo recuerdo.
No, porque mi padre no estaba.
Probablemente sí.
No, porque mi padre era alma mater, así que supongo que cuando se fue se dejó de hacer.
Claro. ¿Qué recordás, Roberto Alifano, de nuestra homenajeada de hoy, Graciela Maturo?
Y momentos muy lindos, ¿no? Yo tuve algo que ver cuando la designaron directora de la Biblioteca de Maestros en el Ministerio de Educación. Yo en ese momento era funcionario. Yo no me acuerdo si ya estaba Salonia o ya si había ido y estaba un tal Rodríguez de Ministro de Educación. Pero creo que fue en el 90. Creo que ya estaba Salonia. Y bueno, conversábamos casi todos los días durante un largo tiempo, ¿no? Fue una brillante directora de la biblioteca y una mujer que la enriqueció muchísimo a la biblioteca. Bueno, por su cultura, por su formación intelectual y por su respeto hacia las bibliotecas y hacia los bibliotecarios.
Te interrumpo, estoy leyendo aquí del suplemento de cultura del diario La Prensa de este domingo. Confirma lo que vos decís. Fue directora de la Biblioteca Nacional de Maestros entre 1990 y 1993.
Claro.
Sí. Ejerció la docencia superior en la Universidad de Buenos Aires, en la Pontificia Universidad Católica Argentina, en la Universidad Nacional de Cuyo y en la UCES. Pero hay dos detalles aquí.
Yo te cuento que uno de mis hábitos cuando estuve en el Ministerio de Educación, estábamos en el mismo piso,
claro,
era ir a conversar con Graciela. Así que tuvimos largas conversaciones. Era una persona encantadora, una mujer brillante, y lo recuerdo también con mucho cariño a Eduardo Ascuy, al compañero de ella,
sí.
Claro. Que también murió de un día para el otro. Estaba muy bien. Yo había estado comiendo con ellos, no sé si 15 días antes o una semana antes, que murió Eduardo. Que también lo recuerdo como les digo, con mucho cariño, ¿no?
Quería...
Formaban una pareja muy encantadora,
sí,
los dos. Totalmente. Muy encantadora, ¿no?
Los voy a interrumpir porque sigo leyendo acá en el diario La Prensa un dato que yo, la verdad, y que la conocí tanto a Graciela, no lo tenía. Yo estaba convencida que ella era mendocina. Error mío.
Santafesina era.
Sí. Santa nacida el 15 de agosto de 1928 en la ciudad de Santa Fe. Graciela Maturo se había trasladado de joven a Mendoza siguiendo a su marido y maestro, como lo dijo aquí Daniel Olvero, el eminente poeta Adolfo Solá González, con quien tuvo 6 hijos. Claro. Y el otro dato interesante, que también desconocía, es que en aquel famoso Congreso Internacional de Filosofía de 1949, donde Perón habla justamente, Juan Domingo Perón habla de la comunidad organizada, etcétera, una de las personas que participó en ese congreso como expositora fue Graciela Maturo. Yo desconocí este dato. Pero
bueno, ella era muy peronista.
Sí, pero a lo que me refiero es a lo... Yo iba a preguntarles a ustedes, hago la pregunta y después la pausa me contestan. Pero esto de que haya participado en el congreso, aquel primer Congreso Internacional de Filosofía, más ratifica mi pregunta. Nadie lo dice porque todos hablan de la Graciela Maturo, poeta, crítica literaria, pero Graciela era una filósofa. Pregunto. Y mientras pregunto a Roberto Alifano, a Daniel Olvero, no me respondan todavía, vamos a hacer la primera pausa del programa.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Laceras.
Con Roberto Alifano, Danilo Olvero, estamos recordando a nuestra querida escritora, poeta, crítica. Yo pregunté, ahora ellos van a contestar, si también filósofa, como yo la encuentro, gran maestra, Graciela Maturo, que desencarnara el Día del Maestro, el pasado 11 de septiembre, con 96 años de edad cronológica, porque la otra es la edad psicológica, esa puede haber sido mucho menos. Y era una filósofa también, Graciela Maturo.
Sí, creo que no hay ninguna duda. Era una mujer de conceptos, una
totalmente,
mujer de pensamientos.
No, no conozco su obra. Debo decir una cosa así, sin avergonzarme. Mi trato con Graciela fue en la parte de como estudiante por sus conocimientos literarios, o sea que sí. Honestamente, por su amplitud de criterios, que me parece que es un tema que podemos terminar de ampliar más un poquito más adelante. Uh-huh. Para haberte juntado en Mendoza mientras estuvo con Alfonso, y después del 84 cuando volvimos a la Argentina, esto tiene que ver si en el 86, varias oportunidades que con Eduardo Escudero estuvieron en mi casa. Uh-huh. Justamente reuniendo amigos comunes, pero siempre la ubico como profesora de literatura, como un encuentro inclusive en San Juan de literatura donde fue Borges. Esto creo que tiene que haber sido allá por el 85-86, donde también estuvo Graciela como expositora. Y estuvo en casa de mi suegra, que era profesora de literatura, y quería conocer a dos conspicuos para ella que estaban ahí. Uno de ellas fue Graciela, que estuvo en casa, y habían tenido un par de enfrentamientos. El otro fue Delfín Leocadio Garaz. Entonces, Delfín
Leocadio Garaz.
Delfín Leocadio, sí. También gran amigo mío, Delfín. Siendo que cuando planteamos que mi suegra la quería conocer, y también a Delfín, así con mucho tacto, dijo que sería bueno que no estuvieran juntos porque hubo un par de cruces muy pesados, porque Graciela en un momento, pues era muy polvorita cuando hablaba también, por ahí se iba, sí, se iba de boca, ¿no?
Tenía énfasis.
Era una combatiente.
Totalmente. Sí. Y Delfín Leocadio Garaza manejaba un poder de ironía así que era peligrosísimo también. Entonces ella dijo...
Pero no tenía nada que ver políticamente.
No, por eso te digo. Entonces el primer enfrentamiento, por eso cuando fue a casa dijo mejor que con Delfín, no. Dijo que le parecía raro que en todo ese encuentro de literatura se hablara de Borges como escritor popular, como escritor, y no un escritor muy popular que era este Leopoldo Marechali. Delfín Leocadio Garza le saltó encima cuando destruía y le dijo: perdón, con todo respeto, Graciela, te pregunto quién es más popular en este momento y más leído, si Marechal o Borges. Entonces ahí hubo como una pequeña explosión, por lo cual Graciela estuvo en casa, cuando se la invitamos de parte de mi suegra, dijo que sí, que con todo gusto quería ir a casa de mi suegra, pero no con Delfín. Así que fue un día Graciela y el otro día Delfín.
Una experta en Leopoldo Marechal, Graciela.
Totalmente,
Maturo.
Totalmente.
Y en Cortázar. Ella fue muy amiga de Cortázar.
Sí.
Muy amiga y tuvo una correspondencia que yo llegué a ver muchas cartas de Cortázar que me las mostró. Y en una oportunidad, Julio, yo lo visitaba cuando iba a París, me dijo: no te olvides de darle saludos a Graciela Maturo.
Fíjate que acá hay un detalle que me recuerda a Jaime Correa, mi amigo mendocino,
sí,
que justamente le pregunté si sabía, y resulta que como yo a Jaime me he hecho muy amigo ahora cosa de 10 años, pero creo, me atrevo a decir que es mi hermano. Ajá. Jaime, entonces yo le dije lo de Graciela. Sí, la conocí, entonces me habló de toda su trayectoria y dice: acordate que el libro de Adorone sobre Cortázar, un libro canónico también sobre Cortázar, publicado por el viejo editor García Cambero, está publicado por Graciela y está dedicado a los tres. Está dedicado a Graciela Maturu, Antonio Di Benedetto, a Cortázar y a mi padre. Así que, para que vea hasta qué punto era hasta qué punto eran
esa relación.
Esa relación era muy estrecha, sí.
Pero no voy a perder esta oportunidad de lo que ha dicho Roberto Lifano. ¿Cómo era Julio Cortázar así, tomando café?
Cortázar era un niño grande, un tipo extraordinario en todo sentido, un noble amigo, un amigo solidario, que yo tengo un poco la idea que la política lo envenenó en los últimos tiempos, ¿no?
Muy mal, muy mal.
Sí, entonces de pronto, qué sé yo, justificaba cualquier cosa, un poco contradictorio en ese aspecto, pero por otro lado, una persona de una extraordinaria generosidad, de una bondad muy grande. Yo lo conocí cuando él estaba con la Aurora Bernarde, ¿no? Uh-huh. Que fueron, yo estuve viviendo un tiempo en París y los veía muy seguido. Los dos eran extraordinarias personas, ¿no? Después se separaron con Aurora y Julio, al final tuvo una relación con una muchacha. En realidad tuvo dos novias. Tuvo primero una novia, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, y después la conoció esta chica, Carol Dunlop, que él hizo una especie de taller literario en París. Uh-huh. Y ahí la conoció a la chica esta que estudiaba literatura hispanoamericana. Y tiene todo un libro que es el recorrido que hace con Carol Dunlop. Pero Cortázar era una extraordinaria persona, ¿no? Muchos quieren encontrar una rivalidad entre Borges y Cortázar, que nunca existió.
No, para nada. De hecho, La Casa Tomada se lo publicó Borges.
El primero que lo publica Cortázar acá es Borges. Que contaba a Borges que se apareció. A mí me dictó el prólogo. Yo hice con Borges una antología que se llama de pintores y escritores argentinos y cuentistas argentinos. Y entonces yo le dije: pero Borges, hay que ponerlo a Cortázar. Pero sí, me dijo Borges, ¿por qué no? Claro. Y entonces en el prólogo ese cuenta Borges esa relación que tiene con Julio, ¿no? Que contaba él, dice, se me apareció, él estaba en la revista No me acuerdo cómo se llamaba ahora.
¿No era Proa?
No, Proa fui director yo durante 10 años. La revista Anales de Buenos Aires. Entonces Borges, que pertenecía a una señora que se llamaba Sara de Ortiz Basualdo, una señora bien de la sociedad argentina, que publicó una revista, tenía mucho dinero, y entonces Borges, durante un largo tiempo, fue el director. A él lo avergonzaba un poco contar que había sido director de esa revista, ¿no? Pero la revista era muy buena. Y entonces contaba Borges que cuando él era director, de pronto se apareció un muchacho enorme, ¿no? Como de 2 metros de altura, y le dejó un cuento, ¿no? Entonces le dijo, bueno, pase a verme dentro de una semana, ¿no? Dejemos pasar una semana o 10 días y me pasa a ver, déjeme que yo lo lea el cuento. Pero parece que Cortázar no pudo con su genio, y a los 3 días
estaba ansioso,
volvió, y entonces le dice Borges, bueno, dice, tengo 2 buenas noticias para usted. La primera es que he leído el cuento y me gustó, ¿no? Y la segunda, que lo va a editar mi hermana Nora. Lo va a editar, lo va a ilustrar.
A ilustrar
mi hermana Nora. Y que en 10 o 15 días lo va a haber publicado, ¿no? Era el primer cuento que era Casa Tomada,
sí,
que publicaba Cortázar, que incluimos en esta antología, ¿no? Con un prólogo. Bueno, eran 10 pintores argentinos y 10
escritores,
cuentistas, ¿no? 10 escritores. Y todos los cuentos con prólogo de Borges y un prólogo, digamos, de apertura, ¿no?
Sí.
La editó un editor que se llamaba Gaglianone.
Sí, no sé, claro, sí, que hacía ediciones, sí.
Osvaldo Gaglianone.
Artísticas.
Ediciones de arte, claro.
Claro, yo dirigí las ediciones esas con Gaglianone.
Y
editamos el libro este.
Les leo unos renglones más de la nota dedicada a Graciela Maturo en el suplemento de cultura del diario La Prensa del domingo pasado. Y a ver, ¿qué se les ocurre? Con Marechal, como dijimos recién, la unió una larga amistad que comenzó en 1948, cuando él publicó Adán Buenos Aires, hasta 1970, cuando murió. Su libro más querido, si no el mejor, según admitió ella misma, estaba precisamente dedicado a él. Es decir, el libro de Graciela Maturo. Sí. Titulado Marechal, el camino de la belleza, un homenaje para su centenario. En una entrevista de aquella época al diario La Prensa, Graciela Maturo dijo: hasta entonces no había ningún libro que abarcara la obra completa de Leopoldo Marechal. En este hablo de la novelística y hay un esbozo de biografía, aunque yo no soy biógrafa, solo estudio las obras. La precisión de... Pero
Marechal también era una extraordinaria persona. Yo tuve la suerte de conocerlo bastante. Me llevó a la casa alguien que era como un hijo de él, y que seguramente ustedes van a recordar, el poeta Miguel Ángel Bustos, que desapareció, bueno, espantosamente, sí, en la época de la dictadura militar. Era un poco imprudente, Miguel Ángel, trabajaba conmigo, muy amigo de Graciela, muy, muy amigo, y también peronista, ¿no? O sea que eran correligionarios políticos. Y Miguel Ángel trabajaba conmigo en la editorial Abril, y él me llevó a conocer a Marechal, que era una persona encantadora, ¿no? Un hombre muy educado, muy bondadoso, y bueno, también de una inteligencia superior, ¿no?
Y, pero que fíjate, perdón que te interrumpa, al igual que Cortázar, tuvo un desliz también equivocamente, un desliz un poco incómodo, porque Megafono a la Guerra, al final, termina reivindicando no solo la Revolución Cubana, sino el accionar de los grupos en ese momento que se estaban levantando los grupos armados, porque
claro,
es, hay como una, así que ahí hubo como un, una especie de canto de sirena, digamos, desde Cuba por parte de Casa de las Américas y toda la operación, en el cual cayeron bajo ese embrujo un montón de intelectuales, que por otra parte es, digamos, no está bien ni está mal, porque se tiende a juzgar a una persona por ahí desde afuera, inclusive escritores y lectores, por su ideología política, claro, por lo que piensan. Y es decir, la obra de un autor o de un artista no tiene nada que ver con lo que él piensa.
Lo mismo que juzgar a Borges porque, exacto, se afilió al Partido Conservador.
Claro, porque a Borges lo atacaron los antiperonistas y después también los comunistas. Porque
no, entonces, por supuesto. Sí,
entonces creo que eso no disminuye para nada la obra ni la magnitud del trabajo.
El hecho literario está más allá de la ideología política, ¿no? Que es una inmediatez incómoda en todo sentido.
Absolutamente, que es el aspecto humano, como inclusive es su vida privada, su vida íntima, o sea, son como puntos que no tienen
Bueno, esa es una de las cosas que podemos rescatar de Marechal, ¿no? Marechal, si bien era peronista, y lo confesaba, nunca, digamos, se envenenó con la ideología peronista. Se mantuvo siempre lo mismo que Graciela, ¿no?
Sí,
Graciela, uno podía discutir, se podía pelear con ella, porque era bastante polvorita,
sí,
pero no por eso iba a interrumpir una amistad.
No, por eso te digo, el hecho de la amistad que tuvo profunda con Di Benedetto y con Bolelo, que eran seres irracionalmente antiperonistas.
Ah,
¿no?
Claro, claro. Y con Cortázar no, Cortázar era más drástico, ¿no?
Sí.
Era un poco más jodido, ¿no?
Sí.
Cortázar sí realmente estaba envenenado. Yo me acuerdo que a Marechal, digamos, lo frecuenté a través de Miguel Ángel Bustos, pero lo conocí en una comida en la casa de Neruda, en una paella. Se había hecho un encuentro de escritores en Valparaíso. Yo en esa época estaba residiendo en Chile y yo fui corresponsal del diario La Opinión durante el gobierno de Allende, o sea que viví todo y estuve preso por... salvé la vida de... soy un sobreviviente, ¿no? De milagro, ¿no? Porque me metió preso Pinochet por hablar en el entierro de Neruda.
Pablo Neruda.
Claro. Y la pasé bastante mal. Y entonces se hizo un encuentro de escritores en Valparaíso. Y se puso un micro que nos iba a llevar de Valparaíso a la casa de Isla Negra, donde hacía esa paella Neruda, para los invitados. Seríamos, qué sé yo, unas 15 personas, ¿no?, que fuimos. Y en el viaje de Valparaíso a Isla Negra, en esa época no había caminos como ahora, había que subir para ir de Santiago a Isla Negra, había que trepar por la montaña, ¿no?
Sí,
por
sí,
la
sí.
Precordillera. Y entonces en el viaje me senté con Leopoldo y tuvimos una conversación.
Leopoldo Marechal.
Marechal, sí. Ah. Una conversación muy linda, ¿no? La mujer era más jodida. La mujer era Elvia.
Elvia Rosbaco.
Elvia, claro. Elvia Amor, como le decía,
sí,
él.
Tenía
era, su... era una un poco frívola, pobre, ¿no?
Tenía su, sí, tenía su.
También, claro.
También tuve posibilidad de conocerla y estar en la casa de ella. Pero mírate.
Ellos vivían acá en la Avenida de Mayo, en
Rivadavia. Sí, 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 sí.
En ese edificio, esos dos edificios que hay.
Sí, sí, recuerdo perfectamente. Pero con respecto a Di Benedetto, Borello y Graciela, te quiero contar que cuando Di Benedetto vuelve a la Argentina, vuelve bastante golpeado,
sí,
le dan el premio Bian, o Boris Bian, se
Boris
llamaba.
Bian, Boris
le dan el premio Boris Bian, y estaba un poco como arrinconado Antonio, y Graciela, que en ese momento estaba Borello en Buenos Aires, lo invitó, porque ella es profesora de literatura, a darle una charla en la facultad, que fuimos con Beatriz y con Antonio y con Borello, y Borello estaba lo presente, y Borello se queda callado y Graciela un poco se queda como cortada, porque imaginaba que una clase de literatura, gente que lo había leído, no dice nada. Y Borello se paró y dijo: Antonio de Benedetto, entre otras cosas, autor de un gran libro, Sama, y agarró una tiza y escribió Sama, así dice, con Z, dice, ¿no?, en el pizarrón. Y es este gran escritor, narrador, cuentista, ensayista, por tal y tal razón. Y ahí un poco se soltó Antonio y realmente cautivó a la audiencia.
Que era muy tímido.
Sí, era muy tímido, pero cuando hablaba así. Sí. Y posteriormente estuvieron en casa con mi padre también, que seguía volviendo a Buenos Aires. Estuvieron Eduardo, yo vivía en la calle Sinclair en un octavo piso, estuvieron Eduardo, Graciela, Antonio de Benedetto y Rodolfo Borello, y mi padre, porque estaba acá de paso, así que los juntamos a los tres, con un agravante muy complicado. Mi padre estaba parando en casa, estaba en Brasil todavía, con un agravante muy improbable, porque era en la época de los cortes de luz de Alfonsín, esos que eran tan imprevisibles por todos los desastres de mantenimiento que ocurrieron durante el proceso. Y estuvo la luz cortada toda la tarde, y Eduardo tenía problemas, unos problemas cardíacos, algo por el estilo. Entonces, para cómo no teníamos teléfono, así que yo estaba abajo, como diciendo, lamentamos, pero no hay luz. Por suerte volvió la luz a tiempo y nos juntamos. Y fue una reunión realmente muy, muy agradable, un contrapunto de diálogos entre Graciela, Borello y Antonio Benedetto, y también Eduardo, que también es una persona de ideas muy, muy extremas,
Ahora nos vas a contar. Vamos a hacer otra pausa y ahora seguimos hablando con Roberto Alifano, Danilo Albero. Pausa.
Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Laseras puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de Librerías Cúspide. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Laseras.
Y mientras recordamos en este programa a Graciela Maturo, que desencarnara a los 96 años, justo el Día del Maestro, el pasado 11 de septiembre. Pero estamos hablando de otros escritores, de Eduardo Ascuy.
Qué lindo eso que decís, desencarnara. Sí. Yo digo, se sumó a los más.
Sí. Y vos fijate, ya que me das pie, que siempre digo desencarnar. Claro,
uno desencarna.
En realidad, eso demuestra la influencia que el filósofo Platón tiene en mí. Yo estoy convencido de eso que nos enseña Platón, de que uno está verdaderamente libre antes de encarnar. Cuando el alma encarna, está limitado al cuerpo, no a los cinco sentidos, porque tenemos todas las facultades parapsicológicas, creativas, y cuando el cuerpo deja de ser una herramienta, un instrumento, desencarnamos, pero la vida no ha concluido. Según este criterio que yo cultivo, la idea de pensar desencarnó, o sea, lo que popularmente dice murió, falleció, bueno, ahí se terminó todo, es una miopía de criterio. Eso nos lleva a otro tema que no vamos a profundizar ahora, pero ¿qué nos convierte en humanos? Porque fíjate que esto, la antropología, la biología discute, que, bueno, ahora están los neurocientíficos, todo es reacciones físico-químicas, una barbaridad, un reduccionismo humano, bueno, que tiene fines comerciales, por supuesto. Pero, ¿qué es lo que nos convirtió un día en esto que la antropología llama el hombre moderno? Porque durante 1 millón de años, en todo el planeta Tierra, hubo Homo habilis, Homo sapiens, Homo de Cro-Magnon, hombre de Pekín, todos los nombres que vos quieras, pero era gente que vivía en una cueva, una caverna, que en el mejor de los casos sabía golpear una piedra contra la otra y hacer una especie de cuchillito, que tenían que dejar en la cueva gente para que cuidara el fuego, pues se apagaba el fuego, había que esperar un nuevo incendio cuando un rayo cayera en el bosque, etcétera. Otros más evolucionados golpearon una piedrita contra la otra, sacaron una chispita. Algunos más evolucionados todavía, sin dejar la cueva ni la caverna, pero pudieron empezar a hacer pinturas rupestres, petroglifos, pero no avanzaban de ahí. Algo pasa hace unos 16.000 años, según la geología, bueno, que concluyó el Pleistoceno, y entonces los antropólogos dicen, bueno, el humano se volvió sedentario. Empezó a hacer una serie de cosas que durante un millón de años, curiosamente, no hizo.
No se hizo, claro.
Y surge el libre albedrío, el pensamiento racional reflexivo, la creatividad, y aparecemos nosotros, en todo el planeta Tierra. No es raro y llamativo.
Pero todo es raro. Es una de las tantas cosas raras que nos toca sobrellevar en esta vida, ¿no? ¿Por qué no?
Ustedes saben que esto yo lo hablaba bastante con Graciela Maturo. Bueno, ella era católica apostólica romana, confesa. Entonces me decía, bueno, es que justamente ahí está el toque divino. Ahí solo se puede explicar desde
un acto de fe.
En el caso de ella, es Dios que intervino, claro. ¿No? Nos dio un empujoncito. Pero es curioso, porque cuando hablas esto con los académicos, los científicos, antropólogos, médicos, biólogos, más de una vez les he dicho, pero como durante un millón de años nada, además en un millón de años debe haber habido periodos en que no había tanto frío, otros que sí hacía, no es solo hace 16.000 años. Entonces la mejor respuesta que puedo encontrar es cuando me dicen, y bueno, quizás se necesitó un millón de años para que el ser humano devenga en esto, como tan verídico, claro, como que fue la inspiración divina.
Claro, es muy raro el tema de los, ya entrando en
de la especie humana,
más metafísico, sí. ¿No? La evolución humana es muy, muy extraña, muy curiosa, ¿no?
Sí, pero curiosamente hay una cosa común a todos los humanos, ¿no? Es el único animal, como decía Monos Morri, el mono sin pelo, el mono desnudo, que vive en base a depredar a otros y alterar la naturaleza.
Claro.
Si una característica del ser humano es esa, y recuerdo una frase de Martín Fierro cuando dice, en las sagradas alturas está el maestro principal que enseña a cada animal a procurarse el sustento. Y aves y bichos y pejes se mantienen de mil modos, pero el hombre en su acomodo es curioso de observar. Uh-huh. Es el único que sabe llorar y el que se los come a todos, ¿no? O sea, creo que eso es la característica un poco como marcante del ser humano. Más allá de eso, es la capacidad de provocar alteraciones en la naturaleza. Hay un libro de Antoine Saint-Exupéry, creo que fue Piloto Nocturno, no sé en cuál, cuando él tiene una noche un accidente en el desierto y tiene que esperar, pasa una noche esperando que lo encuentren, porque saben dónde está, y observa que hay una serie de arbustos y que viene un zorrito y en cada arbusto se va comiendo un caracolito y que demora, se pierde en la noche comiendo un caracolito. Y dice, claro, no pude menos pensar en la sabiduría del zorrito, dice, porque si él llegaba y saciaba su hambre en un arbusto, acababa con los caracoles y en un tiempo se quedaba sin comer, ¿no? O sea, es como que el ser humano es básicamente tiene como esa desmesura natural, que es justamente donde está su genialidad, era lo que era la hibris para los griegos, la desmesura, el poder.
Claro, hibris es eso.
Es el poder de...
Qué gran libro, los libros de Desmond Morris.
Sí.
Maravilloso, ¿no? Así que es un etólogo formidable.
Totalmente, totalmente.
Ahora, ahí está toda la evolución del ser humano, ¿no?
Sí.
El mono al desnudo.
Exacto,
es un libro
el mono desnudo.
Que sí, se lo cita poco, ¿no? Por eso te felicito por recordar a Desmond Morris, ¿no?
Pero esto que espero, sobre todo esto que estaba diciendo Danilo, es interesantísimo porque varios han reflexionado al respecto. La especie humana tiene una serie de aspectos que la hacen absolutamente diferente a todas las demás especies animales o vegetales conocidas. ¿Y qué es lo que lleva a sospechar si realmente nosotros somos productos de la evolución? Fíjense que hasta el mismo Charles Darwin, que era evolucionista, recorrió el mundo y demás, sin embargo, él mismo habla del eslabón perdido porque advierte que entre los grandes simios y lo que es lo que hoy llamamos en antropología el hombre moderno, hay un vacío inexplicable, como que no hubiera habido una evolución, sino alguien apretó un botón y repentinamente en todo el planeta Tierra aparece este nuevo humano, que tiene características muy extrañas. La primera es la que señaló Danilo. Todas las especies depredadoras tienen una contraespecie para equilibrar. Los humanos, no.
Bueno, la contraespecie es el mismo humano, ¿no?
Sí,
hay un cuento breve de Juan José Arriola que dice: el hombre contra el hombre. ¿Alguien quiere apostar?
Sí. Pero fíjate que mientras tanto...
Los hombres somos seres terribles. Somos seres terribles, somos seres que... Bueno, las guerras estas que estamos viviendo ahora, hay dos guerras terribles y por el otro lado, como si nada pasara. Al lado, ¿no?
Todo lo cual te
con
muestra...
Con un río de por medio, con un pequeño mar de por medio...
Todo lo nosotros, cual te sigue mostrando que somos una especie depredadora que no tiene su contraespecie. Punto uno. Punto dos. Toda especie tiene su hábitat natural. Nosotros no lo tenemos.
No.
Queremos ir al espacio exterior, a lo profundo del mar. Las viviendas que tenemos nosotros no tienen nada que ver con las que tenían. No nuestros bisabuelos, nuestros padres. Bueno, por eso es muy
somos
difícil.
Los bichos más raros.
Entonces,
y además
ahí
pensamos.
Hay una traba para, pero no cualquier pensamiento, el pensamiento racional reflexivo, la intuición,
claro,
la intuición que está más allá de los cinco sentidos, el libre albedrío y la creatividad. Como que esto es un poco el planteo,
claro, es una estructura,
el planteo darwiniano, pero claro,
es un enigma, ¿no?
¿Qué simio, aunque sea el más desarrollado, al menos escribió dos versos? No, nada, esto es humano.
Claro. Claro. Es muy curioso.
Es para este horario y sobre todo, dicho sea de paso, hoy en un día que estamos en pleno eclipse de luna en este momento. Para los que están siguiéndonos en zona de cielo despejado, van a estar viendo el eclipse de luna. Bueno, aquí, ahí de vuelta. Como el ejemplo que daba Danilo, la naturaleza cuida, tiene en cuenta los aspectos cósmicos. Nosotros armamos todo a nuestro gusto y piacere, después nos quejamos.
Totalmente.
Es raro.
Y claro.
Estabas por decir algo, Danilo.
Y ahora lo que estamos sobrellevando, que es esta tecnología, todo este cientificismo que es apabullante, ¿no? Porque no sabes para dónde agarrar. Cuando este tema, por ejemplo, del internet es algo increíble, ¿no?
Sí.
Ya, digamos, está funcionando la inteligencia artificial.
Absolutamente, sí. ¿Y cómo?
Yo escribí un libro de cuentos que se llama Online, que tiene que ver con todo este mundo de que estamos viviendo, ¿no?
Que y que estamos transitando.
Claro, ¿cómo lo explicas esto?
Vamos
y además lo que sucede en nuestra época, en un mes, no digamos en un año ya, en un mes, vos hablabas de siglos
pero
anteriores,
claro,
no sucedió en un millón de años.
Vos te levantás cada mañana y a ver qué novedades hay.
Claro.
Bueno, hablando de novedades, me dice aquí Leonardo Giusti que tenemos que hacer última pausa del programa, así que adelante.
Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de nuestra entidad y espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Laceras.
En este programa dedicado a la querida Graciela Maturo, aquí con Roberto Alifano, Danilo Albero, bueno, últimos minutos hacia medianoche, reflexiones, comentarios de todo lo que estamos haciendo, hablando, a dónde hemos ido, a dónde nos ha ido llevando. Ve la condición humana, la capacidad creativa, solo nosotros, los humanos.
Sí, mirá, sí, poco atando así ideas sueltas, ¿no? Como una tela de araña. En primer lugar, esto del ser humano, es decir, no solamente una especie totalmente protegida, que junto con las cucarachas comparte todos los hábitats del mundo, pero también el hecho de que a veces modifica la naturaleza de forma contraria, o sea, el hecho de importar especies que no son del lugar, que provocan un desequilibrio ecológico total, es eso. Y se suma a eso que no solamente provoca ese desequilibrio natural, sino a veces en sí mismo, y está el caso de todas las formas de rejuvenecimiento que hay, o sea, operaciones, cirugía y todo lo demás. Y con esto cierro una anécdota, pero la cena esa larga y demorada con Antonio, que fue el corte de luz, con Eduardo.
Con Antonio algún, de Benedetto, Eduardo Ascuy, estaba Graciela Maturo.
Estaba Eduardo, Graciela, Di Benedetto, Borello, mi padre, Beatriz y yo. Entonces, en un momento, Eduardo Ascuy, que era bastante por ahí en su. Y además, también por Loreta y un poco así conflictivo, y te diría irracional, entre comillas. No sé por qué se le agarró con Michael Jackson. Ajá. Y dijo, bueno, hay que ver, dice, porque lo que es el mundo, lo degenerado que está el hombre, dice, ahí tenés a Michael Jackson, dice que cuando baila, baila no sé cómo, dice, aparte lo que se ha hecho, quiere ser blanco, y encima es medio negro, baila, y encima es puto, dice, ¿no? Entonces, yo le digo, mira, para un cachito Eduardo, así, ¿has visto cómo baila Michael Jackson? Realmente es una maravilla. Y bueno, operaciones, viste, se ha cambiado la cara así. Y sinceramente, entre puto y heterosexual hay que tener cuidado, porque prefiero un puto como Michael Jackson y no un heterosexual, padre de un montón de hijos como Rafael Videla, le digo. Así que tengamos cuidado también con poner que el hecho que la palabra puto sea algo despectivo, porque estás englobando a todos los filósofos griegos con esa palabra tan simple de cuatro letras, y creo que la mentalidad humana es distinta. Eduardo Ascuy sí se mató de risa, así como diciendo, sí, la verdad que me fui al pasto, no sé, así se le trabó el acelerador y se perdió en el médano, pero esa es la última anécdota de él, porque aparte es una bellísima persona con todos sus análisis y cosas que había hecho, pero que tenía como, es lo que estaba diciendo el ser humano, el lado de hibris, ¿no? Ese lado de desequilibrio, que es justamente lo que permite la creatividad artística, porque en el fondo todo artista es una persona.
Es una persona enfado.
Claro, es una persona que de alguna manera está desequilibrada, o sea, quiere expresar un mundo.
Claro.
El desequilibrado en el buen sentido de la palabra.
Pero, es que en el sentido real de la palabra, fíjate que.
Perdón, y cierro esto porque diciendo que en general la prueba está que las grandes obras de arte difícilmente tratan de una vida común. O sea, son de personas que tienen algún problema. O sea, un asesino es tema de novela. O sea, si uno analiza lo que es la narrativa, hay asesinatos, traiciones, viajes y amores imposibles. Y se acabaron los temas, es prácticamente así.
Son cinco, seis.
Sí. Perdón, pero para que queden en la historia, los tiene que haber o pintado o escrito alguien que ha sido un genio. Toma el ejemplo que quieras, pero en la ciencia lo mismo. Si vos estudias la vida privada de Albert Einstein, que el día que se casaba lo tuvieron que ir a buscar a la universidad porque estaba haciendo los números, ¿qué hacen ustedes acá todos de etiqueta? Que hoy tú te casas. Bueno, vamos. Es decir, el hombre estaba en su fórmula. Bueno, por eso es Einstein. Salvador Dalí es Dalí por eso. Picasso, Borges, que vos lo trataste tanto. Es decir, Graciela Matura, de quien hablábamos hoy. No es gente común.
Pero por supuesto.
Es gente fuera de lo común. Claro. Y por eso se cumple aquello del poema español de vivir se debe la vida de tal suerte que viva quede en la muerte. Se nos acabó el programa. Danilo Olvero, gracias por venir.
Muchas gracias a vos, Antonio, por la posibilidad de recordar a tantos seres queridos, y también a Roberto por todos los aportes. Creo que la primera vez que tratamos, y la verdad que es como si te hubiera conocido toda mi vida.
Rodolfo Alifano, gracias.
Somos del mismo palo.
Sí. Estamos en el luminoso camino. Abrazo a todos y cada uno. Buen eclipse de luna. El domingo, buen equinoccio de primavera, y nosotros nos vemos martes que viene, 23 horas, aquí por Radio Cultura. Luminoso abrazo para todos, luminoso abrazo a todos y cada uno.
Hasta aquí usted escuchó Sendero de Escritores, programa de la Sociedad Argentina de Escritores. creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Las Heras.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.